Se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, todos los que nos acompañan por las diferentes plataformas en este su programa Verdades Ocultas, como todos los miércoles. Aquí en cabina con mi compañero Luis Fishman. Don Luis, tremendo tráfico nos tocó, ¿eh? Pero lo logramos.
Llegamos un poquitico tarde. Aquí nos guardaron el espacio y nos van a hacer un tiempo de descuento, pareciera. Parece que hay un choque ahí frente a Canal 6. Pero bueno, aquí estamos, Iván, como todos los miércoles, y muy deseosos de seguir con escudriñando sobre las verdades ocultas de muchas cosas. Una de las verdades ocultas que a mí me está ya llenando la cachimba de tierra, por decirlo en términos castizos.
Términos decentes.
Sí, sí. Sí, es la ignorancia con que mucha gente está tratando el caso de Gaza y el caso palestino, ¿verdad? Inclusive en esta emisora, la semana pasada, ahí dijeron cualquier cantidad de mentiras y de sandeces. Y reto a cualquiera de esos a que cuando quieran hacer un programa para que discutamos con un mediador sobre la situación real del Medio Oriente, que aquí tal vez don Andrés Quintana pueda hacerlo y pueda promoverlo, inclusive con el arbitraje de don Iván Barrantes. Porque no se vale, Iván, envenenar la mente de la gente con ignorancia, con cierto grado de maledicencia.
Mala leche,
mala leche, y creo que un alto nivel de antisemitismo. Aunque ahora la gente diga, es que cuando uno dice eso contra Israel es porque es antisemitismo, y eso no es así, pero la realidad es que es así. En este caso, lo importante es, por decir, que han habido 5 resoluciones, Iván, no sé si vos conoces esto, desde 1917, que los ingleses trataron de crear 2 estados. Volvieron a hacerlo en 1936. Las Naciones Unidas volvió en el 48, y después hubo 2 acuerdos, en el año 2000 y en el año 2000, en el 94 y en el 2000, para que se originaran los 2 estados. ¿Quiénes son los que se han opuesto a la creación de 2 estados, un estado judío y un estado palestino? Los árabes, que los tienen ahí como carne de cañón, que los tienen muertos de hambre a los pobres palestinos, que han sido la moneda de cambio para que ellos puedan aprovecharse de ellos. Ahora vemos que no los dejan entrar en Egipto, que no los dejan entrar en Jordania, que Dios guarde, entren en cualquier lado, porque según ellos no es problema de ellos. Pero 5 veces los palestinos se han opuesto a tener su propio estado, desde Mahmoud Abbas la última vez, Yasser Arafat cuando fue la partición, que fueron las Naciones Unidas, y lo que hicieron las Naciones Unidas en el 48, que fue la creación del Estado de Israel a partir del 14 de mayo de 1948, 7 países árabes invadieron Israel para echar a los judíos al mar. Después de que venían del Holocausto, estos querían echarlos al mar, y al final de cuentas no los echaron al mar. El Estado se constituyó, pero han estado en ese telele permanentemente. La destrucción del Estado de Israel jamás se constituye con la finalidad de destruir el Estado de Israel. Y eso lo dice el artículo primero de la Constitución que tiene Hamás en su carta constitutiva. Si tiene una constitución, porque es una organización política, es una organización guerrillera. Bueno, por ahí ya vemos por dónde empieza. 5 posibilidades, ninguna aceptada. Puede ser que con la sexta con lo que está pasando ahora.
Algo tiene que, algún desenlace tiene que tener eso.
Bueno, yo creo que el desenlace es la creación de los dos estados.
Sí.
Y ahora Israel ha tenido el apoyo irrestricto prácticamente de Europa, de los Estados Unidos, como nunca había sido en el pasado. Entonces ya Irán, Rusia y algunos paisillos ahí se darán cuenta que el asunto no es solo con Israel, que pienso que pueden defenderse solos, pero ya está los Estados Unidos como un gran aliado, Inglaterra, Alemania, en fin, Austria, Checoslovaquia, países que uno se sorprendería que estén tan comprometidos con Israel. Siguiente punto, ¿quién comenzó este conflicto? ¿Quién invadió Israel? ¿Quién mató a 1.200 inocentes? ¿Quién secuestró a 250 inocentes, entre niños, mujeres, ancianos, que todavía no sabemos, no se sabe nada de ellos? ¿Quién lo hizo? Entonces, para que ahora se rasguen las vestiduras diciendo que qué barbaridad, ¿cómo reaccionaron? ¿De qué querían? Que no reaccionaran. Que Israel se quedara tranquilo con esa matanza y con esos secuestrados guardados y con 11.000 cohetes, porque no son solo la matanza, sino que 11.000 cohetes han tirado hacia Israel. Bueno, Israel se preparó. De esos 11.000 cohetes que pudo haber matado, no 11.000 gazatíes que han muerto, sino 100.000 israelíes, bueno, Israel tiene la cúpula de acero, sí, que impide que caigan los cohetes. Pero los cohetes los han estado tirando de manera incesante desde Galilea, de la parte del Líbano, pero Israel tiene sus mecanismos de defensa porque sabe cómo son sus vecinos. Si esos cohetes hubieran caído,
no estaría listo.
La matazón hubiera sido terrible. Aquí también hay que analizar cuál es el rol de Irán en todo esto. Es decir, Irán en Oriente Medio, que es un régimen teocrático, enemigo de Occidente, ¿verdad? Y no solo de los judíos, no, también de los sunitas y también de los cristianos. Y primero vendrán, según ellos, por los judíos y después por los cristianos y después por el mundo occidental. Y el riesgo que estamos sufriendo con Irán es que se está metiendo en Venezuela, que se ha metido en Nicaragua, que hizo cosas en Argentina, que se metió en Bolivia, están metidos en drogas y están metidos en América Latina para inestabilizar la zona. Son temas que podemos profundizar más adelante, pero hoy no es un programa para eso, es para retar a los que han venido a hablar estupideces. Hamás y las escuelas y los hospitales. Ahora venía leyendo del famoso hospital Al-Shifa, que fue construido por arquitectos israelíes en la época en que Hamás, que Gaza estuvo regentado no por Hamás, y un hotel, un hospital del más alto nivel, en todas las ramas. Bueno, se apoderaron de él, aparte de que habían 130 camas y un servicio de oftalmología y de neonatología y de otros servicios, pero criaron en sus bases, en sus sótanos,
subterráneos,
túneles. Ahí se reunía la plana mayor de Hamás, como en el hospital Rantisi, que encontraron todavía más armas. Y estos valientes héroes de Hamás, si lo que hacían era iniciar los túneles en las escuelas, en las mezquitas y en los hospitales.
Así es.
Y llorando los muertos de los hospitales y la gente. No solo hay 236 secuestrados de parte de Hamás, decir, Hamás tiene secuestrado al pueblo palestino de Gaza. Y eso es, ya están empezando a hablar y están empezando a decir, desde hace 3 días Israel quería entregarles incubadoras y medicinas y no lo aceptaron. Hasta hoy que capturaron el hospital, ya entraron las incubadoras, entraron toda clase de ayudas que de mucho va a ayudar. Nosotros vemos, es decir, que hay una campaña mundial de antisemitismo. ¿Y de dónde viene esa campaña?
Han sido muy hábiles con eso, ¿eh?
Claro.
En esa parte sé que
lo han hecho. Tienen miles de millones de dólares que les sobra, ¿verdad? El petrodólar, que se debería estar utilizando para ayudar a los palestinos, para desarrollar Libia, para desarrollar Gaza, para desarrollar todos los países subdesarrollados, Siria, ¿verdad?, que están hechos leña. Es decir, en vez de estar gastando miles de millones en sembrar eso en las universidades americanas, en las universidades europeas, ese odio, es decir, deberían estar utilizando esos recursos para crear mejores condiciones de vida para esa gente que sufre demasiado. Y que estos que tienen los petrodólares, que viven como pachás, porque son como pachás, que gastan $1,000,000,000 por jugador de fútbol y que tienen ahora comprado todo, es decir, se han dedicado también a invertir en el antisemitismo, financiando universidades, financiando periódicos, financiando medios, porque eso es lo que hacen. Si los medios, muchos de los medios están comprados, muchos de los medios están comprometidos con los petrodólares. A mí me llama la atención mucho que en Costa Rica no hemos hecho ninguna manifestación por el exterminio contra los kurdos, no, por parte de Turquía y Siria. Ahí han sido cientos de miles de kurdos exterminados por Turquía y Siria. ¿A dónde están los progres de este país?
Pero millones.
Millones. ¿Dónde están los progres de izquierda que se manifiestan ante la Embajada de Israel y que hacen una manifestacioncita ahí en la hispanidad? ¿Por qué no se manifiestan en contra de la matanza de los kurdos, de parte de los turcos, de parte de los sirios? Yo creo que aquí, por dicha, no hay embajada siria.
No hay.
Sí, no hay. ¿Por qué no hacemos manifestaciones frente a la embajada rusa? Si no es peor, si lo que está pasando en el ataque de Rusia contra Ucrania.
Que eso pasó al olvido, ¿verdad?
Pasó al olvido, que es parte de la estrategia.
Parte de la estrategia de Putin.
De Putin, ¿verdad? Junto con sus aliados de Irán, ¿verdad? Y lo del fondo de todo era que ya Israel, de acuerdo al avance que había hecho con los Estados Unidos, estaba por hacer la paz.
Así es.
Con Arabia Saudita.
Cada vez que va a pasar eso hay un problema.
Hay un problema, ¿verdad?
Entonces, hay muchos intereses de que este conflicto se mantenga.
Exactamente, ¿verdad? Pero yo creo que la posición de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de otros países europeos, no puedo decir de Francia porque los franceses siempre son medios pendejos, denota que de aquí tiene que salir algo, ¿verdad? Y por supuesto que sobre este tema podríamos hablar mucho, ¿verdad? Que aquí no venga la gente con odios ni con sentimientos antisemitismo, porque no caben a estas alturas del siglo. Es decir, aquí los que están promoviendo esto, es decir, que protestan por la ocupación de Palestina. Ahí está la posibilidad de los dos estados. Nadie en Israel, el 90% no quiere mantener a los palestinos, o el 100%. Sí, la creación de los dos estados es una cuestión que tiene que darse en cualquier momento.
Es el desenlace lógico.
Sí, pero aquí en los últimos en que se opusieron fueron Mahmoud Abbas y fue Yasser Arafat. Pero bueno, Iván, yo creo que esto es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona como judío. Me apasiona porque me gusta la historia. Me apasiona porque, como decía Golda Meir, prefiero estar vivo y que me señalen a estar muerto y que me tengan lástima. Frase memorable de las muchas que dijo Golda Meir. Y eso es haciendo un parangón con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Sí, hay mucha lástima. Mataron a 6 millones de judíos, pero estaban muertos. No, es mejor estar vivo, de pie y luchando, ¿verdad? Y no muerto y que le tengan a uno lástima.
Así es. Y bueno, ya el ejército entró a Gaza, ¿eh? Ayer fue, antier fue.
¿A dónde? ¿Cómo a Gaza? A Gaza entró desde...
Le capturó algunos edificios y algunas...
Bueno, ya demolieron el parlamento.
Exactamente.
De Hamas. Entraron ayer a Shifa, al hospital, ya lo capturaron. Están trabajando médicos israelíes con médicos gazatíes.
Sí.
Con equipo que llevaron de Israel. Están ayudando para que lo estuvieron pidiendo durante días, que salieran. No los dejaban salir. Ese es el pecado,
¿verdad? Sí, es el escudo humano que ha usado jamás en los últimos años.
En los últimos años, el escudo humano. Y esto es una vergüenza del mundo, que a veces no quiere saber la verdad, que se esconde por prejuicios indeseables, ¿verdad? Y a veces uno dice, putis. ¿Qué humanidad más cruel? ¿Verdad? Porque esto es crueldad, nada más.
Sí.
¿Verdad? Es decir, ¿por qué no dejan a ese país tranquilo? Si no ha empezado ninguna de las guerras. ¿Eh? Y quieren vivir en paz. Han hecho un emporio de un desierto en todos los campos. Un día de estos escribía alguien... con un tono antisemítico. Entonces alguien le contestó, bueno, hey, no se vacune contra esto, no haga esto, no haga esto, no haga eso. Si todos son inventos de judíos y de israelíes.
No, si hay dos países asombrosos, porque si los ves geográficamente, sus características, no, son Holanda e Israel, ¿verdad? Países pequeños, sin extensión territorial, no son ricos en agua, en tierra. Y ambos son potencias. Bueno, Holanda es el principal exportador de alimentos del mundo. Una cosa increíble. No tienen ni la tercera parte de lo que tenemos nosotros en riqueza en biodiversidad. E Israel, rodeado de amenazas, ¿verdad? En permanente estado de alerta, de guerra, en un desierto, con todas las carencias que eso implica. Igual, es toda una potencia en muchas industrias y en muchos temas. Ojalá que este tema, yo coincido, Luis, el tema de los dos estados es, bueno, ha sido la gran lucha, ¿verdad? Pero de nuevo, aquí hay intereses muy marcados de que este conflicto se mantenga y se perpetúe en el tiempo. Sí, definitivamente la única solución es exterminar a Hamás.
100%.
No hay,
bueno, así como se exterminó y el mundo aplaudió ISIS.
Así es.
Yo creo que estos han sido peores. Si las matanzas que ha hecho Hamás han sido peores todavía que las de ISIS.
Entonces, yo no sé si son peores o mejores, pero sí, definitivamente Hamás ha manipulado y ha utilizado al pueblo palestino.
Con los recursos de Qatar.
Con los recursos de Qatar y de otros amigos.
Irán.
Yemen.
Yemen lo que hacen es tirar unos cohetecitos que le dieron los iraníes, que los usaban antes contra Arabia Saudita. Y ahora como le sobraron, porque hicieron ahí un pacto entre las tribus yemenitas, entonces lo está tirando hacia Israel.
Sí, entonces todos los intereses, y siempre que hay un acuerdo de paz en el horizonte, hay un conflicto, pero esta vez escaló a niveles pues ya muy fuertes. Y bueno, a esperar el desenlace, ¿verdad?
Bueno, el desenlace, te voy a anticipar cuál va a ser. Sí, jamás se destruye. Dios quiera que se recuperen la mayor cantidad de los secuestrados. Es decir, estos desgraciados de Hamás, en vez de construir casas para los gazatíes, gastaron el cemento y la varilla
en túneles.
En túneles. Túneles que tienen hasta ascensores, uh-huh, con 20 metros.
No, son toda una obra de ingeniería impresionante.
Impresionante, ¿verdad?
Todos conectados, casi que todo el
más que el subway de Nueva York.
Casi que todo el territorio está bajo. O sea,
500 kilómetros de túneles.
Una locura. ¿Verdad?
En vez de haberle dado casa, de haberle dado buena educación, buenos niveles de vida, buena agua, no. Se encargaron de armarse con los dineros de Qatar y de Irán, según ellos, para poder destruir
el mundo. Lo irónico es que hace un año, dos años, estamos el Mundial de Fútbol en Qatar.
¿Verdad? Esa es la vergüenza de la FIFA, que nunca se podrá perdonar. Es decir, cómo sobornaron no sé a cuánta gente para que votaran por ir a Qatar. Y ahora se está votando por ir a Arabia Saudita, ¿verdad?
Sí.
Por amor de Dios, eso lo que demuestra es lo que estamos diciendo, Iván, que con dinero podés comprar las universidades, podés comprar la prensa y podés comprar el fútbol. Y puedes comprar los futbolistas.
Así es.
Y seguro los árbitros también.
También van a la tira. Bueno, esa fue nuestra sección internacional, el conflicto Israel Hamás, no Palestina, Hamás. Y pues de nuevo ahí seguiremos hablando del tema, porque el tema va a continuar. Y pues vamos a ver cómo avanzan los hechos en esa zona del mundo. Aquí en lo local, pues siguen pasando cosas. Don Luis, ayer publicamos de parte nuestra el estudio número 4 que hemos venido realizando este año. Muestra 2.000 personas a nivel nacional y hoy publicó CIEP. Y es como que si nos, Universidad de Costa Rica, y es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Realmente, los datos son contundentes. Hay un desgaste muy fuerte de la gestión del gobierno y de la imagen presidencial. La seguridad se tomó la agenda. Y no solo se tomó la agenda, sino que ya empiezan a salir declaraciones de problemas que están correlacionados con la seguridad. Narcotráfico, sicariato, homicidios, ¿verdad? Tráfico de drogas. Realmente, ya no es ese concepto etéreo, no etéreo, sino como muy ambiguo, que puede ser que es seguridad, que no sea. Ya la gente te está diciendo temas muy puntuales, todas correlacionadas, y prácticamente se ha consolidado como el problema número uno del país, desplazando a lo que típicamente habían sido los dos problemas recurrentes, desempleo.
Creo que
y costo de vida.
Del estudio de usted anterior ya estaba la.
Sí, ya estaba, pero digamos ya. Pasa que ya con 4 estudios ya usted ve una tendencia, y la tendencia es creciente, y esa a que ese gap se vaya disparando. No vemos que esté pasando nada en el horizonte que diga que eso va a cambiar. Inclusive hicimos una sección especial de seguridad que la comparamos con los datos de esa misma sección que se hizo en el estudio 1, y se mantiene el patrón, una percepción de mayor inseguridad, de más violencia en los temas. Una sensación de inseguridad que se refleja en que la gente en su mayoría se siente con miedo o temor de ser víctima de un delito. De eso es estar angustiado, básicamente. Y para mí el dato más complicado es que, número uno, no hay conocimiento de un plan de gobierno con respecto al tema de la seguridad. O sea, yo sé que el ministro ha sido muy enfático en diferentes medidas y cosas que ha hecho, pero neto, neto, en blanco y negro, la gente no tiene claro cuál es el plan para combatir la delincuencia. Y lo más relevante es que no confía en el gobierno como el solucionador del problema. Eso sí es grave, porque entonces te sentís angustiado, estás consciente de que están pasando cosas a tu alrededor, no sabes qué es lo que están haciendo y no confías en que el solucionador lo vaya a hacer. Y ahí hay una gran discusión, porque hay gente que dice, bueno, pero es que eso no es un problema este gobierno porque es heredado. Y un tema como eso no se soluciona la noche a la mañana. Sí, pero de nuevo, quien tiene la papa caliente hoy, está sentado en zapote. Da lo mismo si esto es heredado, construido en el tiempo. Entonces, como comandante en jefe, es su responsabilidad decir qué es lo que se va a hacer. Ahí algunos dicen, bueno, es que la Asamblea no lo está dejando. Bueno, todo lo que presentó no aplica.
Aquí, no, lo de la Asamblea, Iván, no aplica.
No aplica.
Es decir, ayer oí a mi buen amigo don Mario Zamora hablando de la reforma para la extradición de costarricenses al extranjero, y él explicó algo que yo no sabía, que son para los extranjeros naturalizados.
Ah, no sabía tampoco.
Bueno, pero yo no sé si se puede aplicar.
Desconozco.
Porque habían varios colombianos, en este caso de la cocaína líquida, colombianos ya costarricenses naturalizados. Es un tema de derecho constitucional interesante, uh-huh. Porque aquí yo me había expresado en contra de la extradición de costarricenses.
Sí.
Pero no sé si se puede hacer una separación, así como un costarricense naturalizado no puede ser presidente de la República, un costarricense naturalizado sí puede ser extraditado. Como una cosa se puede y la otra no, y la otra debería poderse también, ¿verdad? Es decir, que se aplique a los costarricenses, ¿cómo se llama?, naturalizados. Pero eso es una duda que tengo en derecho de derecho constitucional, y que los que más saben de eso podrán aclararnos eso. El tema que venimos hablando y que realmente es preocupante es la falta de inteligencia.
Sí.
Hoy me tocó, ayer también, ¿verdad? Es decir, quien está dando la cara en estos momentos, me parece a mí, y es la Fiscalía y el OIJ, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Es decir, con tres casos en los últimos días que denota algo que habíamos planteado aquí. Primero, la mayor relación con policías extranjeras, ¿verdad? El caso de la cocaína líquida fue con policías de Jordania e Israel. El caso de Machococa, hoy, que es los Estados Unidos mandándoles informes al OIJ, ¿verdad? Y hay un tercer caso que se me escapa en estos momentos. Ah, bueno, ahorita se me escapó en estos momentos, donde el OIJ, es decir, demuestra que está ligado en mayor instancia, con mayor cercanía a los países y las autoridades de otros países para esta lucha. Y yo creo que aquí es donde don Mario, el ministro de Seguridad, tiene que hacer lo que le hemos venido diciendo aquí, que tiene que ir a pedir la ayuda a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Esta lucha solos no la podemos ganar.
Está complicada, está complicada.
Está muy complicada, así como llegaron funcionarios de la DEA por miles a Colombia, a México, a países suramericanos, tenemos que pedirles ayuda para limpiar esta situación.
Sí, es preocupante porque sí, ya a nivel del imaginario, a nivel de la realidad del ciudadano, pues es un tema que lo tiene cooptado, lo tiene preocupado, y no se está viendo, y no es que uno se lo esté inventando, la gente te lo está diciendo, no vemos el norte y no confiamos que ese norte aparezca en esta administración. Entonces, es complicadísimo, están los números, coincidimos nosotros, coincide el CIEP. Y eso le está pasando factura a la ¿cómo se llama?, a la imagen del gobierno y al análisis de su gestión. Porque hay que entender, Luis, que no todo es economía, ¿verdad? Un poco la gente cree que gobernar bien es tener buenos números macro. Que en eso el gobierno ha sido bastante efectivo y muy hábil en posicionar el discurso de que la economía va bien, que está creciendo, que estamos cumpliendo con los números, nos aplauden las calificadoras, sí. Pero la política cotidiana, que llamo yo, que es el día a día del sujeto, que el día a día del sujeto va desde poca calidad de vida cuando tenés que viajar 2 horas, 3 horas en la mañana y otras 2, 3 en la noche en el bus como lata sardina, que tenés que esperarte 2 años para una gastro, porque el sistema de salud está colapsado, que estás consciente que tu hijo está en el colegio y no sabe leer ni escribir porque el sistema de educación está destruido.
Ahí estás tocando un tema que yo creo que, sí, tal vez no plantearon la solución concreta, pero sí me agradó que el gobierno planteara las ideas para eliminar las filas de...
Sí, están planteando un modelo copago bastante cuestionable, porque ya todos, tanto empleadores como empleados, le ponen dinero a la caja y ahora resulta que hay que poner un poco más para...
Iván...
Eso es una tercerización solapada.
Sí, pero yo creo que no hay otro remedio. Ayer veía en un noticiero a una señora que se quejaba de la clínica Marcial Fallas, que se le venció una cita por alguna razón, que no llegó la técnica o la doctora, entonces se la pasaron para septiembre del 28.
Imagínate.
Dentro de 5 años. Es decir, eso no puede ser.
Sí, no, es una locura.
No puede ser. Entonces, es decir, si aquí hay que tercerizar, si aquí hay que hacer acuerdos, porque se están originando. Uno ve que hay hospitales donde los servicios son mucho más baratos. Uno va al hospital metropolitano, uno se afilia a Medismart y cada vez hay más servicios. Uno se da cuenta que la medicina externa se está abaratando, ¿verdad?, privada, a pasos agigantados, ¿verdad? Y que hay muy, muy buena competencia.
Lo que pasa, Luis, eso, y eso lo investigamos mucho en el número pasado. Si bien es cierto, hay un porcentaje de la población que ha migrado al sistema privado porque le da. Hay dos categorías: el que le da para pagar un seguro tipo
Medismar,
Blue Cross, Panamérica, no, porque es un seguro. Medismar es un sistema de descuento.
Sí, correcto.
Son distintos. O sea, ya Medismar, para tratarse un cáncer, ya no aplica. Eso es más para atención primaria y secundaria, porque digamos que hay un gran nicho de mercado que no está ni con el poder adquisitivo de irse a un plan atómico como esos, que te cubre todo, y los doctores están afiliados al sistema y va con autorización y no desembolsas nada. Eso sí, si tienes un grupo de familias de 5, te afilan con 5,000, $6,000 por semestre. Entre 10 y $15,000. Y ahí entran si hay hijas con edad fértil y todo. Y te estoy hablando por experiencia propia. Muy poca gente tiene ese adquisitivo para ir a eso. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a esperar la cita del 2028. Y ahí ese nicho de este sistema MySmart ha entrado bien. Porque el problema de la caja es la atención primaria, ¿verdad? Y la que llamamos secundaria, que son las clásicas ambulatorias. Pero si a vos salimos de aquí y nos atropella un carro, el sistema funciona a la perfección, ¿verdad? En cuanto a la calidad, la tecnología, la calidad de la medicina en este país es muy buena y reconocida mundialmente. Yo no es que esté en contra de la alternativa del copago, pero entonces había que redefinir todo.
Hay que buscar una solución.
Y tocar los problemas de fondo. El problema de los especialistas, sí. Es un problema. Y hace rato se viene hablando de eso y nadie toma partido.
Años.
El problema de la infraestructura. O sea, estamos con déficit de 300 y resto de vice.
No.
Todo. Pero con este cuentico que la caja está... Vean lo del Hospital de Cartago. Lo del Hospital de Cartago es ya una cosa... Yo ya no entiendo cuál es el clavo. Y hoy la rectora del TEC salió a decir, no hay terreno para el Hospital de Cartago.
Desde el TEC.
Entonces, es un hospital de Cartago, las declaraciones con respecto al hospital de Limón, o sea, y lo dijimos aquí en un programa, así como en el sistema de consumo masivo, un vendedor no puede tener 100, 120 clientes porque los va a atender mal, y entonces la ruta hay que partirla, entonces hay que ir metiendo más infraestructura, más camiones, más vendedores, más recursos para poder cubrir. Aquí lo mismo, la población ha ido creciendo, es una población más adulta, por no decir vieja, entonces es más recurrente el uso de los servicios, más todo lo que ha ido pasando en cuanto a pandemia, temas respiratorios. Allí está una presentación muy interesante, cómo en los próximos 20 años van a haber más enfermedades virales porque hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. O sea, va a ir creando mucha inmunidad a algunos virus, entonces va a haber más enfermedad. Entonces, pretender dar cobertura a ese crecimiento con los mismos recursos, llámese especialistas, infraestructura, descentralización vía VICE, eso nunca se va a solucionar. Pero yo lo que veo es una discusión conceptual, si la caja está quebrada o no, si la junta directiva sirve o no, y el problema a fondo sigue. Mi temor es que, vamos a un copago, pero el problema a fondo va a continuar.
Bueno,
entonces el sistema va a colapsar.
El tema es que por lo menos dieron un pasito adelante. si no todo es adecuado en ese paso adelante, hay que tomar las mejores ideas de lo que ahí se planteó, ¿verdad? Otro de los temas que teníamos en agenda, el 4-3.
El 4-3 se cayó.
Se cayó.
Se murió.
Se murió.
Vos lo dijiste aquí.
Yo lo dije aquí. Apunté a otras razones.
Así es.
¿Verdad?
Aquí apuntó a un error de procedimiento legislativo.
Aquí se apuntó solo a un error de procedimiento legislativo.
Que está bien. Yo creo que siento un precedente.
Sobre
esos compadres hablados, esos juegos de chapas, ahí es donde los políticos se caen, ¿verdad? Cuando hacen esos toques para jugar ahí la cosa rápido.
Sí.
Y le dijeron, hay que respetar el debido proceso, el debido procedimiento en este caso, ¿ah?
Es que, es decir, mandar a la Comisión de Asuntos Hacendarios una ley de este...
De la Comisión de Jurídicos.
De la Comisión de Jurídicos Hacendarios, ¿verdad? Es decir, era...
Es un juego chapas, sí. Es un juego vivo que llamaba mi abuela.
Sí, sí. No sé de quién fue el error, si de la presidencia de la asamblea, si el ministerio de la presidencia.
Lo que pasa, Luis, es que, y es una discusión que tenía con una diputada hace la semana pasada, uno de los grandes problemas en Costa Rica es que no hay ley de lobby, ¿verdad? No, esto no es Estados Unidos, no es Chile, no es España, donde el lobismo es legal, es reconocido. Y yo me acuerdo en Chile entrar al Congreso, compa, y usted estaba identificado como lobista. ¿Qué es un lobista? Alguien que trata de ejercer influencia para que se den algunas cosas, con argumentaciones, no con coimas, esas cosas, con argumentaciones. Ve, los mayores lobistas del mundo en la industria del tabaco, y la industria del tabaco sobrevivió años y sigue viviendo años gracias al lobismo.
Sí, lo de las armas en Estados Unidos.
Bueno, quien no ha ido superando el lobismo últimamente es Uber, por todos los problemas que ha tenido en diferentes países, ¿verdad? Por lo que implica el tema de las plataformas tecnológicas. Entonces, aquí existe un lobismo solapado. No me cabe la menor duda que ese juega vivo de pasar es porque hay un lobismo detrás, porque hay intereses empresariales muy fuertes en la aprobación de la ley 4-3. Pero eso hay que hacerlo profesionalmente, no con chapucería, ¿verdad? Y lo más grave es que muchas veces quienes terminan siendo los lobistas y que representan los intereses sectoriales y gremiales son los mismos diputados. Porque con una ley de lobby, todo es muy ambiguo. Con una ley de lobby, pero es imposible que vos, diputado, o vos, ministro, te reunas con el empresario X a discutir un tema de eso, porque eso es ilegal. Para eso están los lobistas, para que intermedien, para que filtren. Entonces, mientras eso no se solucione aquí, y que la responsabilidad sea del lobista, por ejemplo, hoy por hoy, cualquier fulano va a reunirse a vos como diputado, y puede ser un narco, y vos no lo sabes. Y después cuando se destapa la olla, salís pringado. Si existiera ley de lobismo, el que te lleva a ese fulano es el responsable de hacer los filtros necesarios y comerse la bronca. Si yo te senté a vos con un narco, es un problema mío. Vos como diputado, como autoridad, no tenés por qué saber o andar investigando. Ahí tiene que haber otro que se encargue de eso. Luis, mientras eso no se solucione, y que últimamente el país se ha llenado de mucho lobismo, y te lo digo yo que ando metido en esos ambientes, tenemos un problema y se dan cosas como esa. Y se dan otras muchas más, que sean como 5 programas para hablar del tema. De ahí está la factura, se cayó el proyecto.
¿Crees que este proyecto se cayó porque a algún lobista se le ocurrió que era mejor pasarlo de una comisión a la otra?
Alguien que estaba lobeando encontró eso como la gran solución. Ya se la firmo aquí y delante quien sea, uh-huh, para cortar el camino. Un lobista profesional con conocimiento de la técnica legislativa no hace ese juego vivo. Ahí está la consecuencia. Y todo el mundo madreando la sala cuarta.
Bueno, yo creo que esa persona sí tiene conocimiento del manejo legislativo, pero no sé.
Puede ser, pero se la jugó.
Sí.
Entonces, no sé ni quién, puede ser un mismo empresario, o alguien muy, o una cámara, no sé. Entonces, ve, ahí está la consecuencia, se cayó el proyecto. Según el Frente Amplio, no hay posibilidad de levantarlo. Bueno, ayer celebraban, se abrazaban, y es más, hoy Ariel Robles dice, ahora sí, hablemos de lo que es importante, reducción de jornadas laborales, reducción de más días de descanso. O sea, ellos más bien ahora ven una oportunidad
para darle vuelta
de poner en agenda temas que en otros países se está dando. Chile se aprobó hace dos meses la reducción de 45, 40 horas con una negociación con el empleo. Es que ahí es donde uno dice, mano, aquí olvidamos las políticas de los acuerdos. ¿Cuál fue la negociación? No me pasas ese paquete tributario si no viene con estos cambios, y a cambio yo te apruebo la reducción de horas, pero hagámosla durante 5 años y cada año se reduce una hora. Entonces el año 1 de 45 a 44, año 2 de 44 a 43, y el gobierno dijo, va.
Sí es.
Pero ahí hay gente terciando y lobeando para que eso se dé. Entonces todos quedan de acuerdo. Sí, ¿eh?
Cambiando el tema, y un tema de nivel internacional. Las elecciones de Argentina, que a mí me tienen...
Van a llevar una sorpresa con Massa. La gente...
Vi el debate. No sé si te tocó verlo.
Lució mal Milei.
Sí, a mí me gustó más Massa. No conozco de los resultados posteriores al debate que dijeron las compañías encuestadoras y se encuestan en Argentina.
Están muy pegados. El peronismo tiene una base 36-40%. Aunque Bullrich ha apoyado públicamente a Milei, su gente no. Entonces ese voto es un misterio al final.
¿Cómo
para dónde se va a ir? Y Milei sigue siendo muy el tema que seducía, que era aquel hombre choca, aquel loco que iba con todo contra la casta política, como él mismo llamado, como que se ha agotado un poco.
Sí.
Está peleando con todo mundo y está luciendo muy radical para los más conservadores o los más de centro.
Sí. Ya hasta Lula se metió en la elección de Argentina.
Exactamente, y tienen que entender, y lo digo con conocimiento de causa, lo conozco al hombre, lo conocí en el 2010 cuando se le trabajó para la alcaldía Tigre. Sergio Massa es un animal político de tomo y lomo. Es el clásico político que puede caerte mal o puedes odiar, pero una vez que tuviste contacto con él, te sedujo de una manera, pero usted termina enamorado de él. O sea, yo no he visto político, los dos políticos más efectivos que yo he visto en el puerta a puerta, en el chancleteo que llaman, es Sergio Massa y Luis Guillermo Solís.
No conociste a Rodrigo Carazo.
No lo dudo, estaba muy chiquillo, pero tiene que ser de esa estirpe. Y Rafael Ángel Calderón también viene de esa estirpe. O sea, son tipos que, más allá, no es un tema de intelecto, no es un tema de técnica, es un tema de... Tienen una energía,
un don de gente.
Como dice un amigo, para ser un buen político y un buen candidato hay que tener estrella. Si usted no tiene esa estrella...
Bueno, Rodrigo, decíamos que tenía... Estrella él y la estrella.
Exactamente. Entonces, ese es Massa. Sí. La forma en que Massa le dio vuelta a la primera vuelta y gana, y que fue en las últimas semanas, y cómo lo trabajó, te dice, es un político profesional. Vea, es el ministro de Economía. Tiene al país en una inflación rampante. Y eso no le hizo daño. El hombre tiene una habilidad para darle vuelta a las cosas.
Bueno, vamos a ver.
Pero vamos a ver. Al final, eso es un país, Luis, que los que hemos andado por ahí sabemos que cualquier cosa puede pasar, hasta lo más insólito. Entonces, lo insólito fue que ganara Antonio Fernández la última elección.
Sí.
Nadie lo hubiera creído, ¿verdad? Pero bueno,
nos
quedan 4 minutos.
SINARP
continúa destapándose la olla. Realmente eso no es una democratización de la pauta, es una piñata de la pauta. Pero lo más insólito, Luis, y yo ya el lunes decía, mano, no puede ser lo que estoy viendo y escuchando. Es como la diputada Cisneros, con una propiedad, como si fuera una experta en marketing y en estrategia de medios de años, prácticamente da por muerta la televisión abierta y da por muerta a los medios masivos tradicionales. Eso no es así. Eso es como el cuento del carro eléctrico. O sea, para que el carro gasolina muera, van a pasar muchos, muchos, muchos años para que sea el carro eléctrico quien tenga el protagonismo. Es más, ya hasta algunos países están cuestionando la migración de gasolina a eléctrico.
El tema de las baterías tiene muy preocupado.
El tema de las baterías, el tema de que para fabricarlos también hay un uso intenso, ¿verdad? Y al final la contaminación siempre va a existir. El tema...
del litio.
Exactamente, el tema del precio de mercado. Una vez que lo compraste y lo usaste, hoy por hoy ese precio de mercado para revenderlo no es competitivo. O sea, y que el mundo... se desarrolló y creció las grandes industrias y grandes países como Estados Unidos en función de el auto a gasolina. Es una realidad, nos guste o no. Entonces, cambiar todo eso va a llevar tiempo. Aquí pasa lo mismo. Yo tengo, a ver, debo tener unos 20 años de estar escuchando de que la comunicación digital va a matar a la comunicación tradicional. Que si antes, hace 20 años, realmente esto empieza a moverse mucho a partir de 2005, antes en la mezcla de mercadeo, tal vez un 3% en inversión digital, hoy es un 20%, dependiendo del producto. Si es producto para adultos, puede ser un 5%. Si es producto para niños, tal vez es un 40%. Pero aquí no es un tema quién desplaza a quién, es un tema que hay una, dependiendo de la marca, de la categoría, usted la mezcla ahí la, y hay técnica, hay software, hay tecnología para eso. Pero de cuando se ve una comisión de diputados de investigación, donde para desviar la atención del verdadero delito, porque aquí hay tráfico de influencias, que es orden desde arriba, quebrando el brazo a, para que la plata que hoy se usaba con otra agencia o de otra manera, pase toda la agencia del SINART, podría haber falta de probidad por parte de los presidentes ejecutivos que se prestaron, ya sea por miedo, por convicción o por lo que usted quiera, y uso indebido de los recursos, porque a pesar de que los criterios técnicos de los mandos medios o como la muchacha del ICE que estuvo ahí el lunes decía lo contrario, a pesar de eso la plata se usó de diferente manera. Es bastante grave. Entonces no me cabe duda que todo este discurso bajo el concepto de democratización de la pauta, que suena bonito, suena muy, muy tico. Pero de nuevo, la pauta no es, el dinero para la pauta no es para democratizarlo, es para invertirlo en forma efectiva y eficiente. Y si hay una, tomando el ejemplo de Colby, del lunes, si hay una categoría que es intensa en el uso de comunicación, es telecomunicaciones. Telecomunicaciones, fast food, retail y todo lo que es consumo masivo, tipo cerveza, refresco, todo eso, es intensa en el uso de comunicación masiva. Y no es un uso para vender inmediato, eso le llamamos comunicación promocional, es intensa en la construcción de marca, porque el poder de marca es muy potente en la lógica comercial de esas categorías. ¿Por qué esa marca de teléfono, después de ser el líder del mercado, hoy por hoy está de segundona y le ha sacado una ventaja al otro del tamaño de la catedral? Porque descuidó su valor de marca. Pero claro, cuando vos ves esas cosas, uno empieza a entender. Porque se da. Entonces, que no nos entierren en cajita blanca, don Luis. La democratización de la pauta no existe. Es la piñata de la pauta. ¿Y sabe quién está pagando el pato todo esto? La Radio Nacional. Porque contrario a la televisión, donde no hay una dependencia tan fuerte, la inversión estatal, o sea, usted le puede quitar hoy a Teletica toda la inversión estatal y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque como los privados invierten con criterio técnico, va, pregúntele a un director de marketing de una transnacional si se va a poner a democratizar la pauta. Eso no existe. En cambio, en el sistema radio sí hay más dependencia de las inversiones de los presupuestos estatales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que del año pasado todo se suspendió, todo se paró, la Contraloría ya ha tirado para atrás un montón de cosas y ya llevamos un año. Un año en que el INA, el PANE, la Junta, el INSE no están invirtiendo los presupuestos como...
¿Quién tiró el tema de la Contralora sobre el salario? Que era, me parece a mí, ligado a esto, para desviar la atención del tema de las pautas, ¿verdad?
Desconozco, pero la Contralora para mí es el plato fuerte que va a ir a esta comisión, no sé si esta semana o la otra.
Y pero trataron...
Ah, la van a querer desvirtuar.
No, pero a través... Y filtraron, ¿verdad?
No fue la Contralora, fue de Doña Rocío.
Antes de Doña Rocío fue la Contralora y el Subcontralor, que me parecen que ganan lo que tienen que ganar. Pero, es decir, hay alguna mente ahí, pérfida, ¿verdad? Sí, tratando de desviar atenciones hacia lo que realmente no deberían desviarse. Sí, porque el tema... con la presencia de la Contralora, para muchos de los diputados que van a estar presentes, es el salario de ella.
Sí.
Cuando ella debe ir circunscrita a lo que realmente interesa y a las investigaciones que se están haciendo sobre estos temas.
Sí, y, algo tuvo que ver, algo tiene que ver ahí, porque la
Contralora... No, no te quepa duda, y lo que sí, debe ser la Contralora... La verdad oculta. No, perdón, a mí el salario me lo pone la Asamblea Legislativa.
Sí.
Punto.
Punto.
Está en el presupuesto, no voy a discutir sobre eso.
Así es, estoy de acuerdo.
¿Verdad?
No, mira, si algo tiene este gobierno es la capacidad de desviar la atención por otros temas. Vuelvo a ponerlo del Banco Nacional. Ahora resulta que resucitaron el caso de de la Asociación Solidarista del Banco Nacional, Acenavas. Un caso de hace, no sé, 5, 10, 8, no sé cuántos años, creo que son 10 años. Puro arqueólogo, desenterrando el pasado. Y ahorita la Asamblea Legislativa invirtiendo tiempo, mañana hay un debate reglado.
Para eso. Para un crédito, sí.
Para un tema de Acenavacio, que ese tema está totalmente, pero en el olvido, en investigación, qué sé yo.
A mí me parece.
Cero ciencia política ese tema.
Me parece que a la Asamblea Legislativa se le está yendo la mano.
No, creo que
muerden el anzuelo fácil.
Sí, como no tiene mucho criterio, es decir, hey, sacan una noticia y se van detrás de la noticia para estar ahí en la cartelera 2 o 3 días y realmente no lo ameritan. Hay cosas que no ameritan. Es decir, hay que ser muy preciso, muy puntual en las cosas que deben ser investigadas desde la Asamblea Legislativa. No prostituir las comisiones investigadoras. Pero hey, cada día se investiga cualquier cosa que
sí,
les ocurra.
Hay cosas muy de profundas, como esto del SINAL, el financiamiento de partidos políticos y todo. Esto que se dio del Banco Central, que pedían la información y era un UNPAT 2. Creo que ahí sí lo amerita.
No, sin duda alguna.
Pero un tema como estos...
Inclusive yo creo que querían investigarlo de la pérdida de los 3.200 millones.
Los 6 millones de dólares, que llamo sí, yo. Sí. O sea,
pero por amor de Dios, eso está...
En el patrimonio del banco eso está, pero...
Pero no importa si es mucho o si es poco, es poco. Pero eso ya está en nivel...
Está en investigación legal y ya tienen al fulano. Y es que hay mucho morbo, por la forma en que pasó, y los sobres de Manila, y que se lo gastaron en lotería, o sea... Eso es farandulesco, Luis.
Sí, pero no es para la Asamblea Legislativa.
No es para la Asamblea Legislativa.
Eso es todo.
Estamos de acuerdo. Bueno, señores, se nos fue el tiempo. Ya aquí nos jalaron el aire. Los esperamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde, como todos los miércoles, en este su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Muchas gracias a todos los que nos siguen.
Aquí concluye el programa Verdades.